Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall.
We built the pyramids,
math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Bang! Bueno, y cuando llega esta hora en Hoy por Hoy, Lu, y escuchan esta sintonía, ya saben, y si no lo saben, se lo recuerdo yo, que vamos a hablar de ciencia para todos los públicos. Y hoy, además, diría que más que nunca para todos los públicos, pero vamos a tratar un tema que siempre se pone de moda al inicio del verano. Cintia Folgueira, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, buenos días.
Bueno, Cintia, claro, no hay verano, yo diría, sin que se hable de la famosísima Operación Bikini.
Sí, parece que es el momento del año en el que todos nos preocupamos por esos kilitos de más, ¿no?, que hayamos podido ganar durante el resto del año.
Y se te acuerda ahí en ese momento, te quitas el plumas y dices, ah, no, si el relleno lo llevo yo.
Claro. Pues sí, ese es un problema que ha ocurrido durante todos los años, ¿no? Y sobre todo, la gente que nos oye y que sobre todo que son pues eso, mayores de 30, se darán cuenta que, por ejemplo, un clásico de los 90, para perder esos kilos de más, era la dieta de la alcachofa. Al final era comer alcachofa de diferentes formas, en zumos, pastillas. Al final sí, perdías peso, pero era una recuperación después del peso increíble, ¿no? Eso también pasó muchas veces con otra dieta, la dieta Dukan, que al final era como una dieta que lo que hacía era como una guerra al pan, parecía que era lo peor del lo peor, y también basada en muchas dietas que hay ahora que son en mucha proteína. El problema que tienen estas dietas es que son dietas que tú pierdes peso, sí, pero lo recuperas casi igual o más rápido que lo has perdido, ¿no? Entonces ese es el problema que hay, que necesitamos conseguir dietas que no engañen a tu cuerpo y que consigan mantener la pérdida de peso. De hecho, desde hace unos años, y hay un estudio reciente que es, no sé si te suena, el ayuno intermitente.
Sí, me suena.
Pues esta vez sí que la ciencia respalda, ¿no?, esta forma de perder peso. Y sí que hay un estudio reciente de la Universidad de Granada, del equipo de Jonathan Ruiz, que vio que en pacientes con obesidad, después de realizar un ayuno intermitente, simplemente comían entre las 8 a las 9 y las 5 a las 6 de la tarde. Entonces lo que vieron es que estos pacientes con obesidad perdían hasta 4 kilos. Y sobre todo lo que hacían es que no solamente perdían peso, sino que también mejoraban esa grasa abdominal y también no le afectaba al estado de ánimo, que también, pues eso, estar sin comer unas horas,
sí,
pues a lo mejor no puede ser lo más agradable,
tenso, ¿eh?
¿No? El problema es eso, sin volverte loco de hambre sí que conseguías perder peso. Pero el problema de este tipo de dietas también, como el ayuno intermitente, sí que se está viendo que también existe ese efecto rebote, ¿no? Eso que, ¿por qué? Si yo pierdo peso, ¿por qué me pongo a dieta o haga lo que haga? Vuelvo a recuperarlo. Y es que el problema, eso nos lo da la ciencia, la explicación, ¿no? Porque lo que se ha visto es que esa grasa parece que tiene memoria. O sea, por mucho que nosotros le digamos, pierde peso, pierdo las grasas, ¿no?, esas que me sobraban, después ha visto que parece que tiene esa grasa una huella biológica. Al final el cuerpo lucha por volver a recuperar ese peso. Hay unas células dentro del...
¿Por qué? Pero
sí,
vamos a ver,
de hecho,
cuerpo.
Te dicen, volveremos. Me he ido, pero,
pero cuerpo,
volveré.
¿No? Me toca usted las narices.
Pues sí, al final es como que la propia grasa, se ha visto un estudio en esos marcadores que se llaman epigenéticos, que son como unas huellas que deja tu propio ADN, una nota que te dice, pues eso, no te lo voy a poner tan fácil. Y es el problema que vemos también los científicos a la hora de enfrentarnos a cómo quemar esa grasa. Nosotros hay buenas noticias también, ¿eh? No todo es negativo.
Bueno.
Y sí que, por ejemplo, nosotros uno de los últimos estudios que también hemos presentado aquí cuando lo publicamos en agosto del año pasado, hemos visto que el músculo es capaz de liberar unas señales, unas proteínas, y que hacen que tu cerebro diga, oye, muévete más. Al final, con el ejercicio físico, se mejora la glucosa en sangre, el peso corporal, y lo que hemos visto es que simplemente con un ejercicio moderado, tampoco hace falta dar 5 vueltas aquí a la muralla, simplemente con un ejercicio pues, normal, se van a liberar estas proteínas del músculo que van a conectar con el cerebro y decirle a una zona del cerebro, oye, muévete más. O sea, al final... Lo que intentamos muchas veces en los laboratorios es buscar nuevas formas, o sea, al final nada está escrito, no está todo escrito con la obesidad, no es una enfermedad multifactorial y afecta a un montón de cosas. Y de hecho una de las cosas que no sé si conoces es la grasa parda, o sea, tú cuando te pregunto grasa, ¿en qué piensas?
Pues en la parte blanca de la carne, del filete.
En el tocino,
por
¿no?
ejemplo, o sea, sí, básicamente, claro.
Claro, si pensamos en grasa, casi todos nos viene eso, el tocino, la grasa blanca, las lorzas, ¿no?
El unto.
Que tenemos. El unto. Y sí, es cierto que esa es la grasa blanca, es lo que llamamos la grasa mala, ¿no? Es como sí. aquella grasa que se encarga de almacenar energía, que está muy bien porque nos va a ayudar al funcionamiento del cuerpo.
Bueno, pero no necesitamos tanta tampoco, ¿eh?
Claro. El problema viene cuando es en exceso y sobre todo lo que hemos visto desde hace 15 años, que los humanos tenemos otro tipo de grasa, que es la grasa parda. La grasa parda es una grasa que hasta hace poco se pensaba que solo tenían, por ejemplo, los animales hibernantes, como son los osos, los osos pardos.
Claro, ahí viene el nombre,
¿no? O también, por ejemplo, los bebés recién nacidos, o sea, que para mantener su temperatura fuera del cuerpo de la madre necesitaban pues mantener la temperatura gracias a esta grasa parda. Y lo que se vio hace 15 años es que en los adultos también la tenemos. El problema, que la tenemos como atrofiada, como dormida, porque es mucha menos cantidad que la grasa blanca, y sobre todo porque la tenemos distribuida por el cuerpo, por ejemplo, está en la espalda, en el cuello, en el pecho, pero está en menor medida que la grasa blanca, y de hecho no la vemos tan fácilmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que vemos es que esta grasa lo que nos ayuda es a generar calor. Es como si nuestro cuerpo funcionara como una especie de gasolinera, o sea, esta grasa parda lo que hace es almacenar calor y lo que necesitamos es que la convierta en gasolina, o sea, que la queme, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hace poco también vimos que una proteína, o sea, lo que buscamos es cómo activo esta grasa parda.
Ya.
Una de las formas naturales es el frío. O sea, de hecho, se ha visto que la grasa parda, de hecho, por ejemplo, los osos, es cuando la están activando, cuando están hibernando. Entonces, lo que se ve es que esta grasa parda, una vez que se activa, es una forma natural de generar calor, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en temporada de frío, es no abusar, por ejemplo, del tema de las calefacciones ni demás, porque tenemos que hacer que esta grasa se active y que no esté atrofiada, porque si no, no nos va a permitir, a lo mejor, pues, que nuestro cuerpo esté generando ese calor que necesitamos, en este caso, para perder peso. Tampoco, claro, quiero decir con esto que llegue el invierno y nos pongamos todos a pasar frío.
Bueno, yo entiendo que no hay que pasar frío, pero, por ejemplo, sí que es muy común. Yo, entre mis amigos... esto es una observación así puntual, ¿no? Pero entre mis amigos sí que veo que los que tienen la llamada calefacción comunitaria,
sí.
Tú normalmente entras... Yo tengo calefacción, ¿eh? No, o sea, no es que tenga nada en contra de ella, yo la haciendo unas horas al día, etcétera, que es cuando más se aprieta el frío. Pero sí que vas a estas comunidades que tienen la caldera puesta todo el día y ya solo traspasas el portal y dices tú, ¡madre mía! ¡Qué calorcísimo! Claro, eso también... Eso nos atonta, nos adormila en todos los sentidos, claro. Incluso a esta grasa parda.
Sí, es que al final el termostato de esa calefacción está activo, pero nuestro propio termostato no. O sea, no le dejamos que se active porque ya estamos a una temperatura más alta. Pero bueno, al final...
Luego sales por ahí fuera, así una rebequita sin nada y ¡pumba!
Efectivamente. Y luego vienen los catarros.
Pero pues bueno, sí. Sí, la grasa parda, perdón.
Que nada. Pues eso, que al final esa grasa lo que buscamos es una forma de activarla, ¿no? Y lo que se ha visto es que cuando se produce esta energía porque se activa esta grasa parda, se pierde peso. Y muchas veces sin necesidad de modificar lo que se está comiendo, ¿no? Por lo menos en muchos estudios que se han visto en los laboratorios se ve que pueden comer los animales de experimentación lo mismo, pero están solamente con activar esta grasa parda son capaces de perder peso. Porque, por ejemplo, muchos de los problemas que hay a la hora de fármacos es el hecho de que lo que hacen sobre todo es reducir lo que comes, ya no solo las dietas, sino también los fármacos. Supongo que os sonará un poco a todos lo que es el Ozempic, ¿no? Que es uno de los grandes fármacos...
Eso se puso de moda ahora.
Sí, se puso de moda ahora, pero en la comunidad científica se llevaba utilizando mucho tiempo. De hecho, es un fármaco que se utiliza sobre todo para pacientes con diabetes tipo 2. Y muchas veces en los laboratorios lo que vemos es que un fármaco que funciona muy bien para una cosa también puede utilizarse para otra. ¿Qué fue lo que pasó? Se vio que además de mejorar la glucosa en sangre de estos pacientes con diabetes, también podía usarse para perder peso. Y sí que es cierto que son unos resultados muy buenos. El problema viene cuando se ponen de moda. Al final, el Ozempic muchas veces lo conocemos más por aquella actriz o aquel actor o aquella presentadora, ¿no? Que tomó el Ozempic, y muchas veces incluso con connotación negativa, porque muchas veces se te queda como esa cara de Ozempic que dicen mucha gente, porque se te quedas mucho más delgada, con los pómulos más salientes o incluso pues las mejillas más hundidas, ¿no? Ese aspecto malo.
Sí, porque te desinflas, ¿no?
Sí. Entonces, al final esto es porque muchas veces se utiliza para una cuestión estética y lo que no nos tenemos que olvidar es que realmente la obesidad no es estética, sino que es más bien un problema, es una enfermedad, que al final lo que estamos viendo es que por mucho que haya un montón de... de formas, ¿no?, que hagamos los científicos para mejorarla, es una enfermedad que afecta a un montón de órganos, a un montón de sistemas y sobre todo que no solamente es el papel de una persona, ¿no? Está el papel del endocrino, del nutricionista, del entrenador físico. Al final, entre todos, somos los que intentamos conseguir pues, que esos pacientes tengan una vida mejor, ¿no? Y sobre todo, no estigmatizar, porque al final una persona con obesidad no es que lo haya elegido. O sea, es una enfermedad muy compleja y al final hay mucho más allá. O sea, empezábamos hablando de la operación bikini. Sí. Pero realmente lo que nos debe de importar es que por dentro, por nuestro cuerpo, estemos saludables y ya no, que no sea una cuestión de entrar en una talla o en ese bikini que el año pasado teníamos y este año no nos sirve.
Claro, aquí, bueno, me gustaría, ya que te tengo aquí, ¿no?, preguntarte por dos temas en concreto que sí que yo creo que son bastante comunes, pero poco se habla de ello, ¿no? Que son, uno, la grasa visceral y la inflamación. Que, claro, no sé si puedes explicar un poco en qué consisten esos dos conceptos dentro de la obesidad.
Sí, la grasa visceral realmente, hasta ahora, como que el concepto que teníamos de obesidad es como números, ¿no? El peso, o sea, la balanza, y el índice de masa corporal, que también era como otro número. Y realmente lo que importa es la acumulación que tengamos de grasas y por dónde las tengamos distribuidas. Y una de ellas es la grasa visceral o la grasa abdominal, que también es como que es la peor, por así decirlo, y la que más importa para diagnosticar, por ejemplo, un problema de sobrepeso o de obesidad. O sea, es como que es la zona del cuerpo donde más se puede almacenar esta grasa blanca y la que más te puede repercutir porque se ha visto que tiene más problemas a nivel cardíaco y demás. Y el problema de la inflamación es que esa grasa, al final, pues muchas veces te dices que estoy hinchado. O sea, al final es esa inflamación, ¿no?, que también puede aparecer asociado a la obesidad. Y de hecho, por ejemplo, antes cuando hablaba de estas células del tejido adiposo que tienen memoria, parece que justo son esas células de inflamación, esos macrófagos, que son los que están encargados de quedarse con esa memoria dentro del tejido adiposo para que después, aunque adelgacemos, vuelva. O sea, que sí que hay el tema de la inflamación, sí que es un tema bastante importante para nosotros y un tema para abordar.
Cuando quieras, ¿eh? Bueno. Es el capítulo especial inflamación. Ya para terminar, Cintia, por hablar un poco de... llevar un poco esto a la actualidad, ¿no? Así que es cierto que en los últimos días se publicaron los resultados de la dieta y del cambio físico de Ibai Llanos, del conocido youtuber español, y hay mucha gente que no se cree que haya sido capaz de perder 50 kilos en un año, y aluden al Ozempic este famoso. Bueno, hemos visto la evolución de Ibai porque publicaba vídeos diarios de su entrenamiento, de su dieta, etcétera. Claro, desde el punto de vista científico, ¿es posible perder 50 kilos en un año?
Sí, yo creo que sí que es posible, sobre todo porque es eso, ha hecho dieta, ha hecho ejercicio y al final se ha visto, ¿no?, la evolución. Parece que ahora si bajas de peso, obligatoriamente te has tenido que pinchar. Y de hecho él ya lo ha dicho, que no se ha pinchado nada, pero sí que es cierto que parece como que es la única forma, ¿no? La única forma, igual que muchas veces cuando tienes una enfermedad dices, dame la pastilla. Pues en este caso parece que para adelgazar tengo que pincharme. Y no, o sea, él ha combinado ejercicio físico, ha tenido entrenadores personales, también ha tenido tiempo para poder hacer todas esas cosas y sobre todo ha reducido el estrés, que muchas veces es el problema que vemos, ¿no?, en el ritmo de vida que llevamos en la sociedad actual, que también es eso, al final la obesidad está afectada por todo, ¿no? Y es eso, es dieta, es ejercicio, es estrés. Entonces pues él, por lo que hemos visto, ¿no?, lo que nos ha ido contando, ha intentado mejorar y ha recurrido, pues como comentaba antes, a especialistas para desde diferentes enfoques hacer que perdiera peso. Entonces sí que me creo que haya podido perder esos 50 kilos en ese año. Y ahora lo importante es que esos profesionales le ayuden a mantenerlo.
Memoria, esa memoria está diciendo la grasa. Ven, que aquí había cosas. ¿Eh? Aquí hay mucho hueco. ¿Eh?
Sí.
Bueno, pues Cintia Folgueira, un placer aprender de ciencia contigo una vez más y además hoy más que nunca aplicado a nuestra vida diaria.
Pues nada, gracias. Muchas gracias a vosotros. Science, history, unraveling the mystery, it all started with a big bang.